Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Expansión Daily, lo que hay que saber.
Los diputados aprueban aumentos para refrescos, sueros, tabaco y videojuegos. El aumento de impuestos al tabaco disparará el mercado ilegal en México y se venden más de 1 millón de boletos para el Mundial. Es viernes 17 de octubre, yo soy Diana Zavala y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Pero antes de empezar con las noticias más importantes del día, suscríbanse a este podcast para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Mónica Alfaro, editora de Broadcasting en Expansión. Hola, Mon.
Hola, Diana. Y es que el Daily de hoy viene lleno de temas económicos, pero antes de entrarle de lleno al tema del IEPS y de cómo eso va a pegar a nuestro bolsillo en el 2026, o sea, ya casi, déjame poner sobre la mesa algo que el ataque del CCH nos dejó ver una vez más, que es la importancia de la salud mental de la niñez y de los jóvenes. Es un tema muy relevante, así que nos armamos una conversación en Política y Otros Datos para analizar la situación por la que estamos pasando como sociedad y lo que se debe hacer para que esta deje de ser una de las tareas pendientes del Estado, porque sí, es cierto que es un tema psicológico, pero también es un tema social, pero también es un tema económico. Así que no se los spoileo, les dejamos la liga en la descripción de este episodio para que se lo echen terminando el Daily.
Muchas gracias por la recomendación, Mon, porque como dices, es importante no quitar el dedo del renglón de este tema para hablar de las causas y estrategias de prevención de este tipo de episodios de la salud mental de los jóvenes. Y pues nos vamos a la agenda del día. Como ya nos habías adelantado, los diputados aprobaron anoche un incremento de impuestos para refrescos, sueros, tabaco y videojuegos, que de acuerdo a su discurso, el objetivo es mejorar la salud de los mexicanos.
Ya les habíamos contado en el Daily que se habían planteado estos incrementos a bebidas saborizadas que contengan azúcares añadidos, como el refresco y los jugos, como bien decías, tabaco, juegos con apuestas y sorteo. La aplicación por primera vez de este impuesto a las bebidas saborizadas con edulcorantes añadidos, eso es importante. ¿Estos cuáles son? Los refrescos de dieta, los sueros orales, estos que usamos para correr porque contienen azúcares y edulcorantes añadidos, y estos videojuegos considerados violentos para el 2026. Y el dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular sin reservas, con 351 votos a favor, 129 en contra y una abstención.
Los cálculos indican que con estos nuevos impuestos se recaudarían más de 761.500 millones de pesos. Pero ¿cómo quedan estos impuestos a los refrescos, jugos y sueros? Vamos caso por caso, Mon. El Ejecutivo había propuesto un aumento de 3.08 pesos por litro para cualquier bebida azucarada, esto de manera pareja, pero al final, después de la discusión, quedó así. Las bebidas con endulcorantes no calóricos se pagarán 1.5 pesos por litro y las bebidas con azúcar sí se irán a estos 3.08 pesos por litro. La diferencia busca alentar un menor consumo precisamente del azúcar.
También, de hecho, se comentó que los ingresos por IEPS, por este impuesto a este tipo de bebidas, se van a aplicar a la atención, se supone, y aquí pues escuchas, pues se supone, a la atención de diabetes y de enfermedades asociadas a través de algún fondo, y así lo recalco, de algún fondo, si se encuentra el mecanismo jurídico para hacerlo, pero si no, que existe esa posibilidad, se verá que el gasto realmente vaya a atender los problemas de salud que provocan estas bebidas a través del proyecto de egresos. Pero la verdad es que la historia dice que estos impuestos terminan siendo más recaudatorios, Diana, que desincentivadores de este consumo. Y además del asunto de los impuestos, lo que pasó fue que representantes de esta industria, de la refresquera, legisladores y autoridades de salud, no solo pactaron el aumento y el nuevo gravamen, sino hicieron compromisos para reformular productos y reducir el azúcar productos, sí, que tenemos en nuestras mesas, estoy hablando de Coca-Cola.
Uno de los productos yo creo que más arraigados en las familias mexicanas, Coca-Cola dice que reducirá 30% del contenido calórico de sus bebidas. Permítame decir que ojalá, porque no sé si este incremento realmente logre desincentivar su consumo. Uh-huh. Por ejemplo, a mi hermana no creo que realmente la haga dejar la Coca-Cola.
Diana ventaneando a su hermana aquí.
Que me reclame al ratito. Pero bueno, esta reducción no se hará de un día para otro, sino de manera escalonada. Empezará con las presentaciones más grandes, las familiares, para asegurar que todas estén cubiertas en un tiempo máximo de un año. Y pues bueno, en otras cosas que también son afectadas por este impuesto, los videojuegos con contenido violento tendrán un gravamen de 8%, juegos y sorteos pasan de 30 a 50% el IEPS y se ajusta con 50% de los que se realicen vía internet o cualquier otro medio electrónico.
Y el otro que es muy importante son los impuestos al tabaco. Quedaron así. Los cigarros que contienen tabaco van a tener un aumento en su tasa ad valorem de 160 a 200%. ¿Qué es la tasa ad valorem? Es un impuesto sobre el valor del producto del mercado. Entonces, si el valor del producto cambia, el impuesto sigue con ese porcentaje que acabo de decir. Además, hay un incremento en la tasa única por pieza de 0.64 a 0.85 pesos con incrementos. Pues escuchas, perdón que les estemos dando tantas cifras, pero bueno, aquí estamos hablando de cómo están los incrementos a estos impuestos, así que ni modo de no darles números. Van a ser estos incrementos graduales hasta el 2030 para llegar hasta 1.15 pesos por pieza. Y los cigarros labrados a mano, la tasa de valor pasa de 30.2 a 32%. Y a ver, una aclaración, que todas estas aprobaciones sucedieron en diputados. Falta que pasen a senadores. Es altamente probable que se ratifiquen. Se ve complicado que esta legislatura retache todo esto. El Senado va a tener hasta el 30 de octubre, que falta nada, la verdad, para aprobar. Y si no tuviera ninguna modificación, pasa al Ejecutivo para su decreto. Si hubiera ajustes, pues bueno, esa es otra historia. Regresa a diputados. Cuando lleguemos a ese puente, lo cruzamos.
Mientras tanto, ya se está analizando de qué otras maneras estos impuestos pueden influir en distintas industrias. Por ejemplo, en la del tabaco, se prevé que el incremento del valor de los cigarros dispare el mercado ilegal en México. No sé si alguna vez te has encontrado caminando afuera del metro, en el centro de la ciudad, estas cajetillas que parecen las que vemos en el Oxxo, en el supermercado, porque son rojas con blanco, blanco con dorado, blanco con azul, pero al acercarte los logotipos están como medio raros, las letras son distintas, los nombres cambian mucho. Bueno, pues muchas de estas cajetillas son piratas, provienen del mercado ilegal, representan riesgos para la salud de las personas, riesgos económicos para las empresas, y como son más económicas, precisamente se prevé que su venta se dispare.
Sí, de hecho, nuestra compañera Dainzú Patiño habló con varios expertos, entre ellos Gerardo López Becerra, que es presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar. Explicó que si este incremento se aprueba, que es como estamos diciendo lo más probable, las cajetillas van a pasar de un precio, a ver, que varían entre las marcas, ¿no? Entre 80, 85 pesos a cerca de 100 pesos. Mientras que una cajetilla de cigarros que entra de contrabando se vende en 20 pesos en el comercio ambulante que decías. De hecho, otro de los especialistas a los que consultó Dainzú, que es Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Asociación Nacional del Pequeño Comerciante, dijo que las cajetillas de cigarros apócrifas, estoy hablando falsas, tal cual, se venden a 25 pesos. Si lo comparamos ahorita con las que están entre 80 y 85 pesos, es un margen de utilidad del 70%. Es un montón.
Y este impacto va en cadena, ¿no? La diferencia en los precios afecta negativamente al comercio establecido, favorece la venta del comercio ambulante y resta competencia a 1.2 millones de establecimientos mercantiles como tienditas de abarrotes, mini supers, misceláneas. No solamente nos referimos a los grandes supermercados. El estudio Cigarros Ilegales y Crimen Organizado del Colegio de México refiere que este y IEPS al tabaco incentiva el contrabando y el comercio ilícito, como lo estamos mencionando y lo reportó nuestra colega, porque el aumento del precio hace que sean incosteables para ciertos sectores de la población que se inclinan por opciones más baratas en el mercado informal. Por ejemplo, los adolescentes, los jóvenes que fuman, pero que tal vez no cuentan con los recursos para comprarse su cajetilla, entonces pues se inclinan por estas opciones. De hecho, cerca de las preparatorias se venden muchos de estos cigarros pirata.
Pues entonces déjame concluir, Diana, que este problema tiene dos consecuencias terribles. La primera, que es, bueno, la recaudación fiscal. De hecho, se prevé que este fenómeno pudiera generar pérdidas anuales de entre 13,000 y 15,000 millones de pesos al erario. Y por supuesto, el problema de las sustancias tóxicas que pueden contener desconocidas. A ver, no que los cigarros no apócrifos ilegales no las contengan, por supuesto que sí, pero estos contienen sustancias tóxicas desconocidas y hay un mayor riesgo para enfermedades crónicas. Entonces, hay varios caminos de cómo esto va a ser altamente problemático.
Y Mon, seguimos con las discusiones en la Cámara, con las legislaciones, y ahora vamos con la ley de amparo que ha dado tanto de qué hablar en las últimas semanas, y entre más se analiza, más se encuentran efectos que puede tener esta reforma. En esta ocasión, los pacientes del sistema de salud en México temen que esta ley se convierta en un obstáculo para acceder a medicamentos. ¿Qué incluye esta enmienda, Mon? ¿Qué es? Se ha hablado también en dailies pasados, en Política y Otros Datos, incluye modificaciones que pueden considerarse preocupantes porque obstaculizan que los juicios de amparo garanticen derechos humanos. Y aquí les vamos a contar sobre eso. Antes de 2011 se podía interponer un amparo a quien demostrara una afectación directa y personal, o sea que tenía interés jurídico. Pero los cambios en el juicio de amparo permitieron que también se accediera a la protección de la justicia ante afectaciones indirectas o cuando se viera mermado un derecho, lo que se conoce como interés legítimo. O sea, no es una afectación personal, no influye directamente en mí, pero sí en mi interés. Esto abrió la puerta a la defensa de derechos humanos, del medio ambiente, que muchas veces son llevadas a cabo por organizaciones, por comunidades completas, como ha sido el caso de miles de pacientes que no pueden acceder a medicamentos y utilizan estos recursos para lograrlo.
Correcto, y aunque la ley de amparo tiene que ver con un montón de ámbitos, aquí estamos hablando específicamente de temas de salud, por ejemplo, y hay organizaciones civiles que se han pronunciado fuertemente, y no cualquiera, el Centro de Derechos Humanos, Fundar, Gire, SEMDA, Artículo 19, todas ellas se juntaron en un análisis en donde señalaron que esta reciente reforma legislativa lo que plantea realmente es volver a una visión restrictiva, y lo que va a pasar es que se va a limitar el acceso al juicio de amparo, especialmente justo por lo que decías del interés legítimo de algo que no te afecta a ti directamente, especialmente para colectivos y grupos que están en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, todos estos pacientes que interponen amparos reciben el tratamiento gracias a las suspensiones provisionales que obligan a las instituciones de salud a cumplir con esos servicios y con esos insumos. Entonces, los especialistas están muy preocupados también porque para otorgarse una suspensión provisional va a ser requisito que el juez pondere que en su resolución privará el interés social, que es un término legal, y no va a causar daño significativo a la colectividad.
Guillermo Rivera, director general de la organización Justicia contra el Cáncer, también dijo que la reforma abre la puerta a interpretaciones que favorezcan a instituciones públicas y no a la ciudadanía, ¿no? Caso contrario a cómo se encontraba esta ley antes de que se plantearan estas modificaciones. Esto porque los jueces podrían negar el amparo para que un hospital entregue un medicamento. Se argumenta que el costo del fármaco para una persona pone en riesgo el financiamiento del resto de los pacientes. Esto pensando en uno de los escenarios negativos de lo que podría suceder con esta legislación. Pero bueno, Mon, ahora nos salimos un poco de estos temas de cámara y nos vamos a una visión más mundial. El sueño de los 100 millones de autos se ha enfriado, los incrementos de precios, los nuevos impuestos que se han discutido muchísimo en los últimos meses. Hacen que esta meta de vender esta cantidad de vehículos anuales sea cada vez más lejana.
Recordarán, pues, escuchas que hemos hablado mucho de esto, del repunte que siguió a la pandemia. Y bueno, aquí estamos hablando de los principales mercados: Estados Unidos, Europa, China, todas están mostrando señales de enfriamiento en la demanda de vehículos nuevos. O sea, si esos tres países están mostrando señales de enfriamiento, ¿qué nos depara a los demás? Mientras que además estos costos financieros pues están complicando todas las decisiones de inversión. Y de hecho, nuestra compañera Suara de Luna habló con Eric Ramírez, que es director para América Latina y el Caribe de Urban Science, y le explicó que durante muchos años este número que decías, 100 millones de automóviles en todo el mundo, era como el objetivo. Pero la verdad es que la situación geopolítica ha cambiado todos los modelos de negocio, o sea, cosas más locales, más regionales, y ha cambiado las reglas del juego, no solo a que la tendencia ya no sea de expansión de la industria, sino de contracción o incluso de estancamiento.
Para hablar de este tema, Mon, no podemos olvidar que la industria automotriz fue en su momento un ejemplo de integración global, pero llegaron nuevas barreras políticas y económicas, las tarifas, los costos derivados del proteccionismo se trasladaron al precio final, afectando a fabricantes y compradores. Cada cuánto tenemos una noticia de que el precio de los autos nuevos va a incrementar y en consecuencia de los vehículos usados, etcétera. Gerardo Gómez, director senior y gerente general de JD Power México, agregó que la incertidumbre modificó los planes de las automotrices, ya han respondido, y este año todas las armadoras se vuelven precavidas en cuanto a los siguientes pasos y empiezan a reducir el ritmo de producción y el de inversión, y sabemos que también cuando se reduce la oferta, pues los precios incrementan. Nuestro país no se queda fuera de este fenómeno, como mencionabas arriba, no solamente son Estados Unidos, Europa y China. Esta prudencia se refleja en los centros de manufactura más dinámicos del mundo. De hecho, hasta hace unos meses el país parecía encaminado a producir 4 millones de vehículos para 2025, impulsado por nuevas plantas y expansiones en el Bajío y en el norte principalmente, pero la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz ya reconoció que el panorama actual obliga a tomar esta meta con cautela. Pero pues, Mon, hay que cerrar este daily con noticias más felices, más emocionantes sobre sí lo que viene en 2026, pero hablando más en términos deportivos.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y es que el entusiasmo por el Mundial ya dejó una cifra récord en la venta, o preventa, mejor dicho, de boletos. Ya se vendieron más de 1 millón de tickets para este gran evento deportivo que van a albergar México, Estados Unidos y Canadá.
Como saben los podescuchas, el partido inaugural va a ser en el Estadio Azteca y con esta preventa tenemos un punto de referencia en términos de precios. A ver, los boletos se ofrecieron, estamos hablando de este partido, en cuatro categorías. 33,500 pesos cuesta la primera, 23,700 pesos cuesta la segunda, no se preocupen, se pone más cercano, 13,700 pesos la tercera y la última, la más accesible, 6,800 pesos. Antes de que sigamos con la información, déjenme preguntarles, les vamos a dejar una encuesta aquí en Spotify para que nos digan cuál de estos precios verían factible comprar o si ninguno. Por supuesto que les vamos a dar esa opción porque pues es posible. ¿Y por qué es posible? Porque estos precios no son accesibles para muchas personas en México y sí ha habido un gran debate de qué tan factible va a ser que los mexicanos vayamos a los juegos.
Es que, Mon, mientras decías estos números y decían que estaban cada vez más cercanos, ¿para quién? aunque la categoría 4, que son estos boletos más económicos, son significativamente más bajos que los 33,500 pesos con los que nos asustaste al inicio. Y es que si consideramos que el salario mínimo en México es de 279 pesos diarios, algo así como 8,400 pesos al mes, esta entrada más económica para el Mundial se come a la mayor parte del sueldo de una persona, equivalente más o menos a 13 semanas de trabajo. Yo no sé estas tarifas, Mona, ahorita esa es la pregunta. Estaba pensando, o sea, son varios supers, pero el evento es cada 4 años, pero sí es mucho dinero, pero los conciertos ya también están caros.
Pero ¿cuándo va a volver a ver un mundial en México? En fin, muchas cosas, ¿no? Y a ver, habrá podescuchas y queremos que nos lo cuenten, que ya han estado ahorrando durante mucho tiempo haciendo un esfuerzo real para vivir esta experiencia del Mundial en México, que está pues difícil de repetir. Así que para ustedes pueden intentar conseguir los boletos en la próxima fase de venta, que arranca, ojo, el 27 de octubre, antes de que estas propuestas de impuestos lleguen a la siguiente cámara. 27 de octubre se ponen listos para el sorteo anticipado. Recuerden que van a estar disponibles las entradas individuales para los 104 partidos, además de, por supuesto, abonos por estadio y por equipo.
Ahora que mencionas lo de la cámara, Mona, a lo mejor de ahorrárselo de los cigarros y la Coca-Cola, podría comprarse su boletito, ir juntando para su boletito.
Exacto, Diana.
También un esfuerzo que vale la pena destacar es que sabemos que siempre hay reventas de boletos, muchas veces no puedes confiar en quien te está vendiendo un boleto que ya no utiliza. Ya sabes, por error compré 45 boletos para el Mundial, así que los estoy revendiendo. Por este tipo de fenómenos, la FIFA puso en su plataforma un intercambio de boletos oficial que fue diseñado justo para evitar esta reventa ilegal y dar una alternativa segura para quienes deseen revender o comprar sus boletos de forma derecha y de manera segura.
Bueno, pues hasta aquí la información de esta semana entera. Yo sé que se puso denso, pero ya saben que para dar seguimiento a todos estos temas pueden encontrar la información en expansión.mx y también en nuestro sitio hermano Sports Illustrated.
Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Muchísimas gracias.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.
Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.